Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report.
En Siria, al menos 25 personas murieron en dos ataques con bomba contra edificios militares y de seguridad en la ciudad norteña de Alepo. Los ataques ocurrieron mientras el gobierno sirio continúa bombardeando la ciudad de Homs con tanques, helicópteros y artillería, que ha dejado como saldo 100 personas muertas el jueves. Testigos afirmaron que las carreteras alrededor del barrio residencial de Baba Amr fueron cerradas y que los habitantes se están quedando sin alimentos. Un video publicado en Internet muestra a un activista que vive en Homs pedir ayuda internacional. Dani Abduldayen declaró:
Esto es Homs, Baba Amr. Podemos ver por allá otro cohete que impactó en casas de civiles. Esto sucede durante todo el día, desde las 5 de la madrugada. Ahora mismo son alrededor de las 8 de la mañana y esto va a seguir hasta las 7 de la tarde. Así es la vida a la que nos hemos acostumbrado. Cohetes, balas que matan a niños en las calles, partes de cadáveres. ¿Por qué nadie en este mundo nos ayuda? ¿Dónde está la humanidad en el mundo? ¿Dónde está la maldita ONU? ¿Por qué nadie está haciendo nada al respecto? ¿Acaso somos animales? ¿No son estas casas de civiles? ¿Acaso no son seres humanos los que viven en esa casa?
Mientras tanto, desertores del ejército sirio destruyeron un puesto de control militar en el noreste sirio. 3 oficiales murieron en el ataque y 19 soldados fueron capturados. Los ataques se produjeron apenas días después de que Rusia y China vetaron una resolución de las Naciones Unidas que exhortaba al presidente sirio Bashar al-Assad a presentar su renuncia. La secretaria de Estado Hillary Clinton criticó abiertamente a Rusia y a China por haber vetado la resolución. Hillary Clinton afirmó:
Lo que sucedió ayer en la ONU fue una farsa. Los países que se negaron a apoyar el plan de la Liga Árabe tienen total responsabilidad de proteger el régimen brutal en Damasco.
China defendió su veto al afirmar que la intervención occidental en Libia, Afganistán e Irak demostró que es un error cambiar un régimen por la fuerza. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, sostuvo que las Naciones Unidas no deberían adoptar una postura favorable a ninguna de las partes en lo que se ha convertido en una guerra civil. Sergei Lavrov declaró:
El problema es que los manifestantes pacíficos tienen nuestro pleno apoyo, pero están siendo cada vez más utilizados por los grupos armados que generan disturbios, y estos disturbios están adquiriendo dimensiones bastante peligrosas. No solo atacan estaciones de policía, no solo a soldados del ejército o cuarteles. Atacaron instituciones del Estado e intimidan gente. Les dicen que no vayan a trabajar para que los hospitales y tiendas no abran al público y así generan una crisis humanitaria artificial.
En las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon condenó el ataque contra Homs y afirmó que la Liga Árabe se prepara para reanudar una misión de observación a Siria. Ban Ki-moon afirmó:
Ayer hablé con el secretario general de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, acerca de cómo poner fin a las matanzas y comenzar negociaciones políticas. Me informó que pretende evitar la misión de observación de la Liga Árabe nuevamente en Siria y pidió ayuda a la ONU. También sugirió que consideremos sumarnos a la misión de observación en Siria y mediante inclusión de un convoy especial. Siento que la terrible brutalidad de la que somos testigos en Homs, donde se está disparando a localidades civiles con artillería pesada, es un mal presagio de lo que está por venir. Este tipo de violencia es inaceptable ante la humanidad.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advierte que al menos 400 niños han muerto durante los 11 meses transcurridos desde el comienzo de la violencia en Siria. La portavoz de UNICEF, Marixi Mercado, afirma que hay niños entre las víctimas de los ataques a Homs. Marixi Mercado afirmó: Casi 11 meses de violencia en Siria han dejado un saldo de cientos de niños muertos y heridos. Existen informes de niños que arbitrariamente han sido arrestados, torturados o víctimas de abuso sexual mientras estaban detenidos. Durante los últimos días, se informó que las fuerzas del gobierno efectúan fuertes bombardeos contra vecindarios civiles en la ciudad de Homs, lo que sin duda está causando aún más sufrimiento a más niños. El gobierno militar de Egipto anunció que llevará a juicio a 19 estadounidenses y a otras 2 docenas de personas en relación a la financiación extranjera de organizaciones no gubernamentales. Muchos de los estadounidenses trabajan para grupos que reciben financiación del gobierno. El Instituto Republicano Internacional, IRI, el Instituto Nacional Demócrata, NDI, y Freedom House. Sam LaHood, hijo del secretario de Transporte, Ray LaHood, se encuentra al frente de la oficina del IRI. El IRI y el NDI
vienen siendo acusados desde hace tiempo de interferir en asuntos extranjeros. Previo al golpe de Estado del año 2004 en Haití, el IRI entrenó en República Dominicana y Miami a haitianos que luego participaron del golpe de Estado que derrocó a Jean-Bertrand Aristide. Activistas en Bahrein se preparan para celebrar la semana próxima el primer aniversario de sus protestas contra la monarquía sunita que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. En un evento político esta semana, el activista bahreiní Nabil Rajab le pidió a los manifestantes que volvieran a ocupar la rotonda de la Perla en la capital, Manama. Nabil Rajab declaró:
la libertad de expresión, el derecho de asamblea, son dos derechos que el régimen está intentando quitarnos. Quiero decirles que debemos ir hasta Manama, realizar protestas y sin permiso enfrentar a este gobierno y sostener que este es uno de nuestros derechos. No vamos a ceder estos derechos, especialmente cuando se trata de protestar en la rotonda de la Perla.
Aquí en Nueva York, un activista yemení fue arrestado el domingo al intentar lanzar uno de sus zapatos contra el presidente Ali Abdullah Saleh. El activista participaba de una manifestación de protesta cuando Saleh salió al Ritz-Carlton Hotel, donde se hospeda. La manifestación fue organizada por la coalición yemení-estadounidense por el cambio, un grupo que ha criticado la decisión del gobierno de Obama de permitir el ingreso de Saleh a Estados Unidos.
En otras noticias,
los líderes de las facciones palestinas rivales de Fatah y Hamas suscribieron un acuerdo el lunes a fin de conformar un gobierno de transición de unidad encabezado por el presidente palestino Mahmoud Abbas. Rápidamente, Israel criticó la medida, afirmando que Hamas no puede participar de ningún intento por la paz. Se espera que el acuerdo suscrito por Abbas y el líder de Hamas, Khaled Meyal, abra camino a elecciones presidenciales y legislativas en Palestina, posiblemente para fines de este año, así como a la reconstrucción de la franja de Gaza gobernada por Hamas. El presidente Obama emitió un decreto el lunes por el que se establecen nuevas sanciones contra el Banco Central de Irán. La nación asiática, por su parte, desestimó la medida, a la que describió como parte de una guerra psicológica. Las sanciones exigen que cualquier persona física o jurídica estadounidense congele propiedades o intereses pertenecientes al gobierno de Irán, su Banco Central o cualquier otra institución financiera de ese país. El pasado sábado, grupos por la paz llevaron a cabo manifestaciones en unas 80 ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos en protesta contra un posible ataque a Irán. La consigna del día fue no a la guerra, no a las sanciones, no a los asesinatos y no a la intervención. El activista iraní-estadounidense Ali Reza participó de la manifestación de Los Ángeles. Ali Reza manifestó:
en mi opinión, Estados Unidos tiene solamente un objetivo en la región. Básicamente, controlar el petróleo de la región. Poner bajo control, aunque sea por extensión, a China e India, como las dos grandes potencias emergentes que son. Por lo tanto, creo que este escenario en particular, este escenario político, ya sean sanciones o guerra, es exactamente por esa misma razón.
Por su parte, el profesor de la Universidad de Columbia, Hamid Dabashi, participó de la manifestación que tuvo lugar en Times Square, Nueva York. Dabashi afirmó:
estamos aquí hoy en protesta contra la posibilidad de una guerra, otra guerra en Medio Oriente, esta vez contra Irán. Cuando hablo de posibilidad, tengo varias razones para creer que la guerra ya ha comenzado. Se han impuesto a Irán sanciones económicas severas y perjudiciales a causa de las cuales sufren los ciudadanos iraníes en general. Este febrero recuerda el febrero del año 2003, cuando cientos de miles de neoyorquinos se volcaron a las calles para manifestar contra la guerra de Irak. Y aún así, casi 10 años después, tememos una guerra contra Irán. Estamos aquí en reclamo de la paz, es decir, que no haya guerra y haya justicia y democracia en Irán.
El gobierno iraquí afirma que impondrá nuevas restricciones a las empresas militares privadas para evitar lo que denomina un gran ejército que amenaza la soberanía nacional. El subsecretario del Interior, Adnan al-Assadi, afirmó que grandes cantidades de armas sin permiso fueron recuperadas enredadas a las oficinas de las empresas. Adnan al-Assadi afirmó:
lo que le preocupa al Ministerio del Interior es que hay un ejército de estas empresas en las calles con sus armas. No importa si tienen permiso para portar armas, plantean un riesgo a la seguridad que debemos enfrentar de cualquier forma.
El periódico New York Times informa que Estados Unidos podría reducir su presencia en Irak a la mitad debido a las preocupaciones existentes sobre seguridad y a la resistencia iraquí. Unas 16.000 personas, la mayoría de ellas contratistas, son empleados de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, lo que cuesta unos 6.000 millones de dólares al año y representa las cifras de este tipo más elevadas del mundo. Por su parte, el Washington Post informa que la CIA mantendrá una amplia presencia de agentes secretos en Irak y Afganistán tras la partida de las tropas. Funcionarios estadounidenses afirman que las fuerzas paramilitares de la CIA podrían ser utilizadas en Afganistán, en parte para el mantenimiento de pistas de aterrizaje utilizadas por los aviones no tripulados de la CIA que operan en Pakistán. Se prevé que las misiones de la CIA, tanto en Irak como en Afganistán, serán las mayores misiones de esa agencia en el mundo. Un aparente ataque de un avión estadounidense no tripulado dejó un saldo de 10 víctimas mortales en la región de Waziristán del Norte, en Pakistán. Funcionarios pakistaníes afirmaron que el ataque tenía como blanco un complejo que se creía albergaba combatientes opositores al gobierno. El gobierno de Obama reanudó los ataques con aviones no tripulados en Pakistán tras un breve periodo de calma luego del asesinato por error de 24 soldados pakistaníes a fines del año pasado. En nuestro sitio web democracynow.org puede leer la noticia sobre cómo los aviones estadounidenses fueron acusados de matar a decenas de civiles que habían ido a rescatar víctimas o que asistían a funerales. La coalición de la OTAN en Afganistán, liderada por Estados Unidos, está siendo acusada de la muerte de 8 niños en un ataque aéreo esta semana. En una declaración, el presidente afgano, Hamid Karzai, afirmó que el ataque tuvo lugar en la provincia oriental de Kapisa y que designó a funcionarios para que investigaran el incidente. En otra noticia relacionada, el exdirector de la CIA, Michael Hayden, criticó abiertamente el uso del gobierno de Obama de aviones no tripulados para asesinar a sospechosos militantes en todo el mundo. Hayden sostuvo: "En este momento no hay un gobierno en el planeta que esté de acuerdo con nuestros motivos legales para realizar dichas operaciones, a excepción de Afganistán e Israel". El programa de aviones no tripulados comenzó en el gobierno del presidente George W. Bush, pero se amplió rápidamente en el gobierno de Obama. Hasta el momento, el gobierno de Obama realizó ataques con aviones no tripulados en Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen, Etiopía y Libia. Hayden también criticó el asesinato por parte de Estados Unidos del clérigo de nacionalidad estadounidense Anwar Awlaki en Yemen. Hayden afirmó: "Necesitamos una orden judicial para escuchar sus conversaciones telefónicas, pero no necesitamos una orden judicial para matarlo. ¿No es sorprendente?". Las Fuerzas Armadas estadounidenses pidieron disculpas tras la publicación de una fotografía que muestra a un grupo de oficiales de la Marina estadounidense en Afganistán posando junto a una bandera con un logo que se asemeja al de la SS nazi. La SS es conocida por haber matado a millones de personas durante el Holocausto nazi. A pesar de la disculpa, ninguno de los oficiales recibirá una sanción disciplinaria. Es la segunda polémica vinculada a oficiales de la Marina en Afganistán este año, tras el descubrimiento de un video que muestra a soldados orinando sobre los cuerpos de combatientes muertos. Mientras tanto, hay más noticias sobre los planes futuros de Estados Unidos en Afganistán. La semana pasada, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, sostuvo que prevé que se produzca una transición del combate al entrenamiento a partir de mediados de 2013. Sin embargo, funcionarios del Pentágono admiten ahora que hay planes en marcha para ampliar la participación de fuerzas de operaciones especiales estadounidenses dentro de Afganistán. Según el New York Times, las fuerzas podrían permanecer en el país mucho después de que finalice la misión de la OTAN a fines de 2014. Mientras tanto, las Naciones Unidas revelaron que 2011 fue el año en que se registraron más muertes civiles en Afganistán. Más de 3.000 civiles fueron asesinados, un 8% más que en 2010. Georgette Gagnon, directora de Derechos Humanos de la misión de la ONU en Afganistán, afirmó: 2011 fue el quinto año consecutivo en el que se registró un aumento de muertes y lesiones civiles. 11.864 civiles murieron en total en este conflicto en los últimos 5 años, desde 2007. Las Naciones Unidas calculan que el Talibán y otros grupos insurgentes fueron responsables del 77% de las muertes civiles en 2011. Las fuerzas estadounidenses de la OTAN y del gobierno afgano mataron a al menos 410 civiles el año pasado. El ex senador de Pensilvania, Rick Santorum, escaló en la contienda por la candidatura presidencial del Partido Republicano al obtener 2 victorias en los comités electorales de Minnesota y Colorado y en una elección primaria no vinculante en Missouri. Santorum afirmó haber obtenido el 45% de los votos en Minnesota, mientras que Ron Paul quedó segundo con alrededor del 27% y Romney fue relegado a un tercer lugar con apenas 17% de los votos. En Colorado, Santorum venció a Romney por alrededor de 5 puntos porcentuales. Sobre el final de la noche, Santorum se dirigió a sus seguidores en Missouri. Rick Santorum dijo:
"Estoy impresionado. El conservadurismo está vivo en Missouri y Minnesota. Espero que hayan escuchado nuestro mensaje, porque si escucharon nuestro mensaje y se habrán dado cuenta que sobre esos temas, asistencia de salud, medio ambiente, comercio de emisiones y los rescates de Wall Street, Mitt Romney tiene las mismas posturas que Barack Obama, y de hecho no sería el mejor candidato para luchar y representar sus voces de libertad en Estados Unidos.
Se prevé que las victorias de Santorum reaviven su vacilante campaña y planteen un nuevo reto al candidato que lleva a la delantera, el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney. Romney habló en Denver y felicitó a Santorum, pero prometió ganar la candidatura. Mitt Romney dijo:
esta fue una buena noche para Rick Santorum. Quiero felicitar al senador Santorum. De hecho, le deseo lo mejor. Seguiremos con nuestra campaña y con la ayuda de todos ustedes, espero convertirme en su candidato. De manera que quisiera felicitar a todos los candidatos republicanos, en especial al senador Santorum, y espero con ansias la próxima contienda.
El presidente Obama revirtió su posición contraria a los Super PAC, los comités de acción política que pueden aceptar donaciones de cantidad ilimitada de dinero de sus seguidores. Obama dijo en un momento que los Super PAC constituían una amenaza a la democracia. Sin embargo, el lunes su campaña exhortó a los donantes ricos a que apoyaran un Super PAC denominado Priorities USA Action. Jim Messina, director de campaña de Obama, afirmó:
no vamos a librar esta batalla con las manos atadas. Hay mucho en riesgo y no podemos permitir que haya dos conjuntos de normas diferentes. Los demócratas no pueden quedar desarmados.
En virtud del plan de campaña, funcionarios del gabinete, altos asesores de la Casa Blanca y funcionarios de alto nivel de la campaña hablarán en eventos para recaudar fondos para el Super PAC. En otra noticia vinculada a la campaña, el Huffington Post informa que los multimillonarios conservadores Charles y David Koch recientemente realizaron un retiro de 3 días en California para recaudar fondos para vencer al presidente Obama. Los participantes del retiro prometieron donar $100 millones. Charles Koch prometió 40 millones y su hermano David 20 millones más. En noticias sobre economía, la tasa nacional oficial de desempleo cayó al 8,3% en el mes de enero, el nivel más bajo en 3 años. El Departamento de Empleo afirma que se sumaron 243.000 puestos de trabajo ese mes. El presidente Obama realizó declaraciones poco después de que las cifras fueran reveladas. El presidente Obama afirmó:
quiero transmitir un mensaje claro al Congreso. No enlentezcan el proceso de recuperación en el que nos encontramos. No lo echen a perder. Permítanme seguir en la dirección correcta.
Los 5 mayores bancos de Estados Unidos accedieron al pago de $26 mil millones como parte de un acuerdo para resolver demandas por prácticas abusivas que dejaron a muchas personas sin hogar y contribuyeron a la crisis financiera del país. Tras meses de negociaciones con funcionarios federales y estatales, los bancos habrían accedido a ayudar a alrededor de 1 millón de propietarios de viviendas a disminuir su deuda hipotecaria o refinanciar su deuda a tasas más bajas. 750.000 personas que perdieron sus hogares en ejecuciones hipotecarias recibirán $2,000. Se trata del mayor acuerdo por una demanda civil vinculada a la industria inmobiliaria, pero tan solo ayudará a una porción de los propietarios afectados por las prácticas de los bancos. Nueva York y California adhirieron al acuerdo tras haberlo postergado inicialmente en protesta ante el tratamiento laxo de los bancos. El acuerdo mantendría una demanda presentada por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, que acusa a los bancos de fraude y engaño en la utilización de un registro electrónico de hipotecas. Sin embargo, el acuerdo le otorga inmunidad a los bancos ante demandas civiles por la práctica denominada robo signing, que consiste en firmar documentos sin la adecuada verificación, mediante la cual los propietarios fueron rápidamente desalojados. Al menos 11 manifestantes de Occupy DC fueron arrestados el sábado a unas pocas cuadras de la Casa Blanca, cuando la Policía de Parques de Estados Unidos desalojó a los activistas que pernoctaban en la Plaza McPherson desde el 1 de octubre. El domingo la policía desalojó además el campamento de Freedom Plaza. Tom Fine, manifestante de Occupy DC, criticó las acciones policiales. Fine dijo:
es un tanto absurdo, y diría que el país se volvió loco al ver que la Policía de Parques parece una rama del ejército.
Al mismo tiempo, la policía de Austin, Texas, desalojó a manifestantes de Occupy que acampaban frente a la municipalidad desde octubre. Recientemente, la policía desalojó también los campamentos de Occupy de Honolulu y Miami. Al menos una persona murió en Panamá luego de que la policía intentara disolver una manifestación de protesta que llevaban a cabo grupos indígenas contra la reciente aprobación de minas y represas en su territorio. Los grupos indígenas bloquearon durante días la carretera panamericana. Al menos un activista indígena murió y otros 39 resultaron heridos el domingo. Rogelio Montezuma afirma que las protestas continuarán. Montezuma expresó:
nosotros podemos paralizar el país completo, se lo estamos mencionando desde el lunes. No nos han querido creer, se lo estamos demostrando a esta altura. Y no queremos que a esta altura nos digan de que como hoy ya no se sesiona la asamblea, que esperemos hasta el lunes.
Sindicatos griegos iniciaron una huelga de 48 horas en protesta contra un nuevo acuerdo de austeridad aprobado para con el objetivo de recibir un rescate financiero europeo. El acuerdo reducirá el salario mínimo del sector privado en un 20% para los trabajadores de más de 25 años y en un 30% para los menores de 25. Los ministros de Economía europeos no han hecho entrega aún del rescate financiero de 170.000 millones de dólares, sosteniendo que las medidas de austeridad no tienen suficiente alcance. Se terminó la inhabilitación del juez español Baltasar Garzón para el ejercicio de su profesión durante 11 años, luego de que se lo declarara culpable de ordenar vigilancia ilegal. Garzón es conocido por su actuación en casos internacionales de violaciones a los derechos humanos, con acciones entre las que figuran la orden de arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet en el año 1998, los cargos presentados contra Osama Bin Laden por los ataques del 11 de septiembre y la investigación de los abusos cometidos contra los prisioneros de Estados Unidos en Guantánamo. Sin embargo, el juez fue condenado por autorizar grabaciones ilícitas de conversaciones entre abogados y sus clientes, acusados de corrupción en casos que involucran al partido de gobierno español, el Partido Popular. El Tribunal Supremo de España prohibió a Garzón ejercer la abogacía durante 11 años, lo que de hecho pone fin a su carrera como juez. El tribunal determinó además que el fallo es inapelable. En Rusia, unos 120.000 manifestantes desafiaron al frío y marcharon en protesta contra el primer ministro Vladimir Putin un mes antes de las elecciones presidenciales. Ilya Yashin es dirigente de la oposición de Rusia. Yashin manifestó:
la esencia de nuestras demandas es simple. Terminemos con la supremacía absoluta, ¿sí? Viva la República, ¿sí? Devuelvan al pueblo las elecciones, ¿sí?
Al menos 300 personas han muerto en Europa debido a la inusual ola de frío. Las temperaturas más bajas se registraron en Ucrania, donde murieron al menos 131 personas, la mayoría de ellos indigentes. Los peores fríos se han extendido hacia el sur, hasta Argelia, nación del norte de África, donde 16 personas murieron en incidentes relacionados con el clima. Algunos científicos especializados en el clima afirman que la enorme ola de frío está vinculada al derretimiento del hielo del Océano Polar Ártico. En el suroeste de China, 3 tibetanos se prendieron fuego a sí mismos en protesta contra el gobierno chino. Una persona murió en el acto y las otras 2 resultaron gravemente heridas. Al menos 19 tibetanos se han autoinmolado durante los últimos 11 meses, reclamando libertad para Tíbet, territorio ocupado por China desde hace décadas. Es probable que Estados Unidos revierta sus planes de construir bases militares en Japón y Guam debido a presiones económicas y políticas. En un acuerdo anunciado el miércoles, Estados Unidos afirmó que acelerará el retiro de 8.000 oficiales de la Armada de la isla japonesa de Okinawa, donde los planes de instalar una nueva base militar estadounidense enfrentaron fuerte resistencia. El Congreso también ha cuestionado el costo del plan de trasladar a los oficiales a Guam. Reuters informa que Estados Unidos pretende tener más acceso a puertos y campos de aviación en Filipinas para recargar combustible y brindar asistencia mecánica a sus buques y aviones de guerra.
En Maldivas, el presidente derrocado, Mohamed Nasheed, está solicitando a su sucesor a que renuncie y que se realicen elecciones tras lo que describió como un golpe armado esta semana. Nasheed afirmó que fue obligado a renunciar a punta de pistola y culpó a los aliados de Maumoon Abdul Gayoom del golpe, quien presidió las Maldivas durante 30 años antes de que Nasheed se convirtiera en el primer presidente electo democráticamente en 2008. A pesar de que se emitió una orden de arresto en su contra, Nayib convocó a cientos de seguidores en un acto en las calles de la capital, Male. Un partidario de Nayib dijo que los manifestantes defenderán al presidente derrocado. Ali Malik sostuvo:
estamos aquí porque nos enteramos de que la policía va a venir a arrestar al presidente, por eso estamos aquí. ¿Qué harán si viene la policía? Nos manifestaremos y seguiremos sus órdenes.
Las protestas a favor de Nayib se dieron al tiempo que una delegación de la ONU llegó a Maldivas a ayudar a mediar en la crisis política. El director de la delegación, el secretario general de Asuntos Políticos, Óscar Fernández Taranco, dijo que está preocupado por la seguridad de Nayib. Óscar Fernández Taranco declaró:
Estamos preocupados por la seguridad del expresidente Nayib. Es importante que sea tratado en virtud del Estado de Derecho y de sus derechos, al igual que los de todos los maldivos, sean protegidos y respetados.
Y por último,
en todo el mundo tuvieron lugar el jueves acciones online en solidaridad con el activista palestino que lleva a cabo una huelga de hambre desde hace casi 2 meses en protesta por su detención sin juicio ni cargos. Kader Adnan, considerado miembro del grupo palestino Yihad Islámica, se ha negado a comer desde su arresto a mediados de diciembre.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.